La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Los últimos soldados estadounidenses han abandonado Afganistán. Así lo anunció este lunes el Pentágono, dejando el país en manos de los talibanes, su enemigo desde hace 20 años, al final de la guerra más larga de la historia de Estados Unidos. La OMS se alarma ante el aumento de muertos por el COVID-19 en Europa y por el reciente estancamiento del ritmo de vacunación en el continente. La semana pasada, las muertes aumentaron un 11% en la región. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. RFI entrevistó a la fundadora de la primera agrupación en Colombia de familiares desaparecidos que desde 1982 buscan a sus seres queridos. Con estos titulares vamos ya al informativo. Los disparos se escuchaban alrededor de Kabul a primera hora del martes después de que el ejército estadounidense confirmara que sus últimas tropas habían abandonado Afganistán, poniendo fin a una guerra de 20 años. Hemos hecho historia, dijo un alto dirigente talibán mientras los disparos por los festejos sonaban alrededor. La retirada se produjo antes del 31 de agosto, la fecha límite fijada por el presidente Joe Biden, retirada que se produjo entre amenazas de nuevos ataques, entre ellos el de varios cohetes que fueron disparados el lunes contra el aeropuerto de Kabul. El ataque fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico del Khorasan y confirmado por la Casa Blanca. Por lo menos uno de los misiles fue interceptado y no hubo víctimas para lamentar. Mientras, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide a los talibanes que cumplan su compromiso de garantizar la salida segura de afganos y extranjeros. La resolución, sin embargo, no hace referencia a la zona protegida mencionada por Francia. El pedido de la ONU llega después de consultas con Qatar, país que ejerce de mediador entre los talibanes y los países occidentales, un papel clave por su cercanía con el nuevo poder en Afganistán, que busca ser reconocido por la comunidad internacional, como lo explica a Carlos Herranz, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas en España, Alberto Priego.
Yo creo que no va a haber reconocimiento, salvo por Rusia y China. Entonces, la voz pública, no la voz privada de los talibanes, va a estar en Qatar. De nuevo vemos ese rol de Qatar de hacerse imprescindible continuamente. También hay otra cosa que el Qatar juega con esto de los talibán. Los primeros talibán, los del año 2000, los que van después del gobierno del 94 al 2001, eran un producto de Arabia Saudí. Y Arabia Saudí, Emiratos y Pakistán eran los únicos tres estados del mundo que los reconocían. Entonces Qatar, como lo que intenta es suplantar el papel de Arabia Saudí en el mundo, pues Arabia Saudí gira porque cambia el rey. Y este nuevo rey es más occidental y le gusta menos meterse en líos como los talibán, también con Hamas. Pues Qatar ve ese vacío y se mete ahí.
Escuchaban a Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas en España. Un encuentro excepcional tuvo lugar este domingo entre el ministro israelí de Defensa, Benny Gantz, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas, en Ramalá. La reunión estuvo dedicada a cuestiones de seguridad de rutina y a la economía y no supone ningún impulso en el proceso de paz en punto muerto desde hace más de 7 años, según afirmó una fuente del entorno del primer ministro israelí, Naftali Bennett. Los detalles los tenemos con Asbel López.
Sí, la reunión había sido autorizada por el primer ministro Bennett. Sí, es la primera reunión oficial de alto nivel entre israelíes y palestinos en 10 años. Pero fuentes del gobierno del primer ministro israelí trataron de minimizar este lunes el alcance del encuentro la víspera. Sobre todo, aclararon que no hay ningún proceso de paz en curso con los palestinos y no lo habrá. Las conversaciones estuvieron dedicadas, según aclararon las mismas fuentes, a las cuestiones de seguridad de rutina y a la economía. El ministro de Defensa israelí le dijo al presidente palestino que Israel estaba dispuesto a tomar una serie de medidas para fortalecer la economía de la autoridad palestina. Incluso, según la prensa israelí, Gantz propuso un plan de ayuda financiera a la autoridad palestina. Las relaciones entre la autoridad palestina e Israel se han deteriorado en los últimos años, en especial durante el gobierno anterior de Benjamin Netanyahu. De ahí que esta reunión suscite tanto interés.
Lo decíamos en los titulares, se conmemora hoy el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Y vamos a hablar de este flagelo con Colombia, en donde las cifras oscilan entre 80.000 y 120.000 los desaparecidos, según diversas organizaciones. Angélica Pérez conversó con Rosalba Campos, fundadora de la primera agrupación de familiares desaparecidos, que desde 1982 buscan a sus 12 seres queridos.
El colectivo 82 es la génesis de las agrupaciones de víctimas de la desaparición forzada en Colombia. 12 familias que buscaban a sus seres queridos, estudiantes de la universidad pública y activistas sociales desaparecidos en 1982. Entre ellos Gustavo Campos, su hermana Rosalba, batalla desde hace 4 décadas por la verdad y la justicia en estos casos. Rosalba, ¿a quién se responsabiliza de estas 12 desapariciones?
A uno que fue narcotraficante, José Jader Álvarez. Se nació de Yanine Díaz. Él fue general de la policía, a unos tenientes, son miembros de la fuerza pública.
En contubernio con mafia.
Exacto.
¿Qué obstáculos han tenido ustedes entonces que enfrentar para que se haga justicia?
Todo el proceso, porque el procurador hizo unas condenas, pero de verdad que fueron una ofensa para uno, ¿no? Porque nomás dieron unos días de suspensión a esas personas y... pues siempre fue la esperanza de que nos los devolvieran vivos, ¿no? Los primeros años, porque ya ahorita, pues, al menos la verdad que es lo que uno necesita, y persecuciones, allanamientos, amenazas. Muchos tuvieron que salir exiliados, a muchos les asesinaron a otra familiar o personas, hasta el mismo estado, y la misma policía. Les pedían plata a los familiares, a los padres, para devolverles los hijos. Que si les aportaban tanto, les decían a dónde estaba el hijo. Los extorsionaban, mejor dicho.
Hoy se habla de 83.000 personas desaparecidas, según el Centro de Memoria Histórica, 120.000. Según la unidad de búsqueda de personas desaparecidas creada por los acuerdos de paz. Desde el mes de abril, cuando empezaron las protestas en Colombia, también se empezaron a desaparecer algunos jóvenes. Se llegó a hablar de más de 300. ¿Cuál es su reflexión?
Pues mi reflexión es ver que a los que desaparecen más que todo son estudiantes, ¿cierto? Que tienen que acabar a los que piensen. A los que vean que no podemos seguir con un estado tan corrupto como en los que hemos siempre tenido y como el que tenemos ahorita, porque es el más asesino que ha habido, porque es el mismo que lleva gobernando 20 años. Ahí tiene a un subpresidente porque no es el presidente.
¿A quién se refiere exactamente?
A Álvaro Uribe Vélez. Entonces, alguien que se levante, que esté en contra, que no piense igual que ellos, no les sirve y toca exterminarlos. Entonces, es una forma de meter miedo. Uno se siente de verdad tan impotente en este país ahorita. Ver cómo asesinan todos los días, muchachos.
Rosalba Campos Guevara, gracias por hablar con Radio Francia Internacional.
De Colombia vamos hacia Venezuela, donde la oposición ha decidido que participarán las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre que organiza el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo han acordado los 4 principales partidos de oposición: Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. El anuncio formal tendrá lugar este lunes tras varios retrasos, como lo explica desde Caracas nuestro corresponsal Víctor Amaya.
Luego de varios meses de deshojar la margarita, los partidos mayoritarios de la oposición venezolana anunciarán que han decidido participar en las elecciones regionales y locales convocadas para el 21 de noviembre. Aunque denuncian que el proceso tiene vicios y no concentra plenas condiciones democráticas, han decidido postular candidatos aprovechando que el Tribunal Supremo, controlado por el chavismo, reactivó la tarjeta de la Mesa de la Unidad, el instrumento de votación de estos grupos, que desde hace un par de años han perdido sus propias tarjetas electorales por decisión oficial. Será el final del boicot electoral iniciado en 2017 y deberá formalizarse antes del 1 de septiembre, cuando se cierra el lapso para inscribir candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral. Los partidos políticos aún deciden los nombres de las candidaturas unitarias en los 23 estados y 330 municipios del país, que se enfrentarán a los abanderados del chavismo, pero también a los aspirantes de otros grupos opositores minoritarios, una división que analistas advierten puede conducir a perder oportunidades de triunfo. El líder opositor Juan Guaidó hasta ahora se ha negado a avalar las elecciones de noviembre e insiste en que el diálogo iniciado con el gobierno en México conduzca a unos comicios presidenciales. Inhabilitados o no, son muchos los políticos que hacen recorridos por distintas localidades impulsando propuestas, en lo que encuestadoras como Delfos han dicho es necesario para empujar el deseo de votar por encima del disminuido 50% que se registra actualmente. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Tras 17 meses de clases a distancia por la pandemia de COVID-19, México reabre los centros de estudios para 25 millones de alumnos. Esto en medio de una tercera ola de contagios, como lo explica Natalia Olivares.
El regreso a las escuelas es voluntario y necesario para romper el aislamiento de los alumnos y para el bien psicológico de los niños mexicanos, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya no es posible tener a los niños encerrados. Se les está causando un gran daño.
La decisión del mandatario no cambiará. Los que lo desean podrán volver a clase sin límite de aforo, a pesar de las críticas de algunos gremios de los profesores que rechazan volver a clase por el riesgo de la tercera ola de COVID que está viviendo el país latinoamericano. Incluso algunos alumnos de primaria están en desacuerdo.
Nosotros nos hemos estado cuidando mucho y para que vayamos y desperdiciemos todo ese tiempo que estuvimos aquí, no vale la pena entonces.
Los padres que no quieran dejar a sus hijos en las escuelas podrán asegurar las clases a distancia. Los que regresarán tendrán tres obligaciones: no presentar síntomas, someterse al control de temperatura y usar mascarillas correctamente. Ante las críticas de la medida, las autoridades mencionaron estudios que afirman que muchos niños están expuestos a contenidos tóxicos, esencialmente en Internet, por no tener vigilancia necesaria. Para los padres mexicanos resulta difícil determinar qué es más grave entre la COVID y las consecuencias psicológicas del confinamiento.
Siguiendo con el COVID, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, manifestó su alarma ante un posible aumento de muertos por el coronavirus en Europa. Los países de la región han registrado mayores tasas de infección desde la aparición de la variante Delta, más contagiosa particularmente entre personas no vacunadas. Además de una mayor transmisibilidad de esta variante, la flexibilización excesiva de restricciones y los viajes veraniegos determinaron parte de este aumento, según explicó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge.
En muchos países europeos se está registrando una mayor presión hospitalaria y más fallecimientos. La semana pasada vimos un incremento de muertos del 11%. Nuestras proyecciones prevén 236.000 nuevas muertes en Europa de aquí al 1 de diciembre.
Agregar que la Unión Europea retiró a los Estados Unidos y a Israel, junto con otros tres estados, de la lista de países considerados como seguros desde el punto de vista sanitario, lo que implica un aumento de los controles para los viajeros de esos países que no estén vacunados contra la COVID-19 y quieran venir hacia Europa. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a escucharnos a la 1 de la mañana de París, 23 horas en tiempo universal.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y esta es nuestra última redifusión del receso estival de los invitados de Jordi Batallé. En este caso les traemos a la cantante brasileña Dom La Nena.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La cantante, compositora y violoncelista brasileña Dominique Pinto, conocida por su nombre artístico de Dom La Nena, acaba de sacar al mercado Tempo, nuevo álbum en el que nos habla del tiempo, el tiempo que pasa, con una cierta nostalgia que en Brasil llaman saudade. Precisamente para hablarnos de este nuevo álbum y de su fulgurante trayectoria en el mundo de la música, Dom La Nena ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Dom.
Muchas gracias.
No, y sobre todo, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme que explique ante todo que has nacido en la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde vas a comenzar a estudiar piano con solo 5 años. A esa edad uno no llega a los pedales, ¿no?
No, pero en realidad era una... digamos, creo que cuando se empieza a esa edad es algo muy lúdico, muy del juego, del placer, y bueno, y tampoco se necesita llegar a los...
Es la edad de los primeros recuerdos, ¿no? ¿Tienes recuerdos?
Sí, tengo muchos, porque en realidad empecé en una escuela que hacía un método que se llama Suzuki, que puedes en realidad podría haber empezado a los 3 con ese método. Y creo que la mezcla entre este método y la relación en Brasil con la música, que es algo muy, muy alegre, muy festivo, hizo con que tuve una relación muy fuerte con esa escuela de música en la que iba, y la verdad que iba todos los días, tenía muchos amigos, era casi como... tengo tantos recuerdos de los momentos en esa escuela de música que en la escuela normal, digamos. Era como algo muy complementario para mí, los dos. Y me hice amigos para la vida ahí. Y mis primeros profesores de música siguen siendo grandes amigos hasta hoy.
Es importante eso. Pocos años más tarde empiezas a estudiar violoncelo, instrumento que no has dejado desde entonces. No. ¿Cómo fue tu encuentro con el instrumento?
Y justo fue en esa escuela, hacíamos un encuentro latinoamericano, creo, o brasileño, no sé, entre varias escuelas que hacían el mismo método Suzuki, y era en Florianópolis, que es relativamente cerca de Porto Alegre, pero en realidad son unos cuantos kilómetros. Y fuimos en ómnibus, y en el ómnibus iba junto al profesor de cello de la escuela donde iba yo, y me súper copé con él, porque tenía otras amigas que también iban, que hacían cello y que estudiaban con él. Y la verdad, no sé, hubo algo, una conexión muy fuerte, muy espontánea, y primero en realidad lo que quise era ser su alumna, digamos. Y me acuerdo de volver y decir, ah, papá, mamá, es mi nuevo profe. Y bueno, después empecé ahí el cello, pero muy rápidamente nos vinimos a vivir en París con mi familia. Y acá, en realidad, lo que pasó es que descubrí... O sea, siempre se escuchaba mucha música clásica en mi casa, pero descubrí de manera, o sea, por mí misma, mucho el repertorio del cello, y me enamoré completamente. La verdad, fue como un flash a los 9 años.
¿Eras consciente que el violoncelo estaba, no digo prohibido, pero muy mal visto para las chicas, no hace mucho, por la posición en la que se toca?
Nunca me dijeron
eso. En el siglo XIX,
quizás, ¿no? Sí, va, hace mucho, sí, pero bueno, no sé, nunca lo veía así.
A ti no te afectó.
No.
Como nos decías, vienes aquí a París acompañando a tu padre, que estaba haciendo una tesis doctoral. Uh-huh. ¿Cómo fue para la niña de 8 años que eras entonces, ese cambio radical de paisaje?
Fue bastante difícil en realidad al principio, porque son culturas muy diferentes. Venía de un universo... Casi estaba en un útero abierto en Brasil. La infancia allá es algo muy, muy lindo. Tenía una relación muy linda con mi escuela, con la música, con mis amigos. Y acá llegué con 8 años y ya había un rigor bastante fuerte. Una diferencia muy, muy grande entre la educación en la escuela y las relaciones. Entonces, en un primer momento fue muy difícil, pero bueno, los niños se adaptan muy rápidamente después de unos pocos meses ya no me quería volver más a Brasil.
Has cantado, has trabajado solamente con mitos, ¿no? Con Jane Birkin, con la diosa del violoncelo. También en 2014 vas a cantar en dúo con Rosemary Stanley, otro mito de la música, que era la cantante del grupo Moriarty, ¿no? ¿Cómo surge ese disco?
En realidad surgió primero en el 2012 una voluntad de hacer un espectáculo. En realidad era un show. No habíamos tampoco planeado hacer un disco. Teníamos nada más un par de shows en la Cité de la Musique y en un... como 5 o 6 shows nada más en Francia. Y Rosemary me había llamado porque quería hacer... un songbook de canciones muy variadas, que en un primer momento la idea venía de ella, en realidad, de hacer canciones principalmente que le habían acompañado durante la infancia. Y Y poniendo en valor la melodía, la letra, y los, con arreglos muy minimales, nada más cello y voz. Y al final también hubo una conexión muy fuerte y terminamos haciéndolo en muy, muy en conjunto. O sea, no estaba ahí de acompañante, sino que cantábamos juntas y compartíamos el repertorio y lo construimos todo juntas. Y esos 5 o 6 shows se transformaron en una centena de shows, o sea, fue como las cosas fueron bastante rápidamente, funcionó muy bien, fue muy sorprendente porque, por ejemplo, hacíamos versiones de Solitude de Purcell o de Monteverdi o de piezas, por ejemplo, de música clásica que la hacíamos muy diferente a nuestro estilo y decíamos, hoy nos van a sacar con tomates ahí en la Cité de la Musique, en la época era Cité de la Musique, hoy es la Philharmonie. Pero, y entonces después grabamos un disco que también tuvo mucho éxito acá en Francia, o sea, de verdad desde el 2012 no paramos, sacamos también otro disco el año pasado que se llama Ramage, que tuvo también mucho, mucho éxito y nada.
Hay que ser valiente de mezclar barroco italiano con Tom Waits y otras cosas, ¿no? Pero
sí, funciona. La idea era poner en evidencia que al final una aria de Mozart puedes ponerla al lado de una canción de Gilberto Gil y son canciones en realidad. Tienen mucho en común, por más que tengan siglos de diferencia y continentes, y no sabíamos si iba a funcionar, y de manera muy sorprendente logramos crear una conexión entre todo ese repertorio.
Hay que romper barreras. ¿Sí? Las barreras las tenemos en la cabeza solamente, ¿no? Volviendo a Tempo, el álbum que acabas de publicar, más allá de la orquestación y los arreglos que son fascinantes, el protagonista es el violoncelo todavía, ¿no?
Sí. Mi idea era, bueno, ya hice 2 discos con Rosemary y con Bertrand Neuwirth que son casi 100% cello y voz. Hice también algunas grabaciones, algunos mini discos que se llaman EPs, sola, también cello y voz. En el escenario siempre estoy sola con mi cello. Y quería, en ese disco tenía la idea ya desde el principio de ver cómo me podía sorprender todavía con el cello y cómo lo podía llevar a caminos que todavía no había explorado. Entonces fue como casi un laboratorio sonoro que me tomó bastante tiempo, más de lo que tomo habitualmente para hacer un disco, porque de verdad la idea era hacer todos los mini sonidos, todas las percusiones, todo con el cello y ver cómo lo podía transformar, digamos. Y por la primera vez también lo hice sola, no lo producí sola. Y nada, fue una experiencia muy linda, muy, muy sorprendente también de ver que lograba, después de 20 años o hasta más, 25 años de cello, todavía logramos sorprendernos uno al otro.
¿Te preocupa el paso del tiempo? ¿Todo tiene su fin, como dice una de las canciones del disco?
Sí, en realidad, cuando tuve todas las canciones del disco, me di cuenta que había algo en común entre todas ellas, que era una reflexión sobre el paso del tiempo. No digo una preocupación, pero una reflexión sobre el envejecimiento, sobre la muerte, sobre la vida. Muchas las hice estando embarazada, entonces estaba también esta cuestión del nacimiento. Y nada, el tiempo es algo que está muy, muy, muy presente en todas las canciones. Digamos, la reflexión sobre también cómo usamos nuestro tiempo, cuán valioso es y a cuánto le damos valor o no. Y me parece que estamos en un momento, no ahora, pero desde hace varios años, en que quizás no realizamos el real valor que tiene el tiempo. Entonces, nada, fue un momento que me di cuenta cuando tuve todas las canciones que estaba muy presente esta cuestión del tiempo y en realidad es algo un poco nuevo para mí, porque en mis 2 primeros discos hablaba mucho de la cuestión de la identidad y de la cultura, de las raíces que tenía, que no, de cuestionarme sobre mis raíces brasileras y francesas y argentinas. Entonces, creo que quizás el hecho de estar embarazada mientras escribía esas canciones y también de estar en un momento de vacío, porque lo hice después de casi 5 años de gira que no paré, nada, que eso generó reflexiones nuevas y que estaba muy en torno del tiempo.
En fin, todo tiene su fin, hasta este programa también. Ya lo saben, Tempo, nuevo álbum de la cantante brasileña Dom, la nena, ha sido editado por Six Degrees y Records In Grooves aquí en Francia. Muchísimas gracias, Dom, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Thibaut Baduel, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Personne pour rire. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water closets, dans le bureau, dans les rues. Et où sera-t-on, tandis qu'on regarde la télévision et tout.
RFI, las voces del mundo.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y seguimos con más música en esta media hora. Natalia Olivares y las novedades del programador de RFI.
Trop, c'est trop.
Lo mejor de la playlist con Hugo Casaliño, que llega hoy con una curiosidad.
Agassi Natalia es un quinteto liderado por el saxofonista francés Julien Dayen, que en su tercer álbum Cut Up, que acaba de salir, nos propone un tema con el gran Serge Gainsbourg.
Un sample, Hugo, pero eso no es nada excepcional en el fondo.
No, espera. Son voces de Gainsbourg que fueron grabadas pero nunca utilizadas de sus discos reggae de los años 70 y de los cuales Julien Dayen obtuvo los derechos para crear este título fabuloso, Trop, c'est trop. La verdad es que no puedo decir otra cosa más que
Trop, c'est trop.
Es genial.
Stop, Hugo Casaliño, como si fuera el mismo Serge Gainsbourg, Julien Dayen, Quintet en la playlist de RFI, una playlist que pueden encontrar en nuestras plataformas.
Me voici à poil à l'hosto. L'aiguille hypodermique me cherche les lipides. Le toubib s'alarme de mon masque livide. T'inquiète, Doc. Jamais trop tôt. Me voici à poil à l'hosto. Me voici à poil à l'hosto. Héros, héros, suis-je un héros? Qualité première, lucide. Je fais mon check-up comme une dame tout bien limpide. Résultat zéro. Double zéro. Bullshit et shit un jour auront ma peau. Et mon cerveau son propre acide. Descendre en reculons comme Arthur Rimbaud. David, dormir une chance de rêve, trop c'est trop.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.